Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es miércoles 18 de junio de 2014.
Les saludamos Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal. En la próxima media hora los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
Líder de ataque en Bengasi será enjuiciado en Estados Unidos por terrorismo.
El presidente Obama y líderes del Congreso discutirán la respuesta a la situación en Irak.
Ucrania propone cese el fuego en el este del país.
El vicepresidente de Estados Unidos visita Colombia.
Y True Blood, la serie de vampiros de HBO, estrena última temporada.
A continuación, estas y otras noticias.
El presunto líder del ataque en 2012 al complejo diplomático estadounidense en Bengasi, Libia, se dirige a Estados Unidos para enfrentar juicio.
En lo que las autoridades describen como una audaz y valiente operación, fuerzas estadounidenses ingresaron discretamente a un área cerca de Bengasi el domingo y capturaron a Ahmed Abu Katala, el presunto líder del ataque del 11 de septiembre de 2012, que dejó 4 estadounidenses muertos, incluyendo el embajador Chris Stevens.
El presidente Barack Obama elogió la misión el martes durante un acto público en Pittsburgh, Pensilvania. Es importante que enviemos el mensaje al mundo de que cuando los estadounidenses son atacados, no importa cuánto tiempo lleve, encontraremos a los responsables y los llevaremos ante la justicia.
Las autoridades dicen que Katala está en camino a Estados Unidos, donde enfrentará cargos de terrorismo en una corte penal. Pero eso molesta a algunos miembros del Congreso, incluyendo el senador republicano Mitch McConnell.
Ha habido una tendencia en esta administración a tratar esto como un asunto de cumplimiento de la ley, leerle los derechos y conseguirle un abogado. Espero que no hagan eso. Lo más valioso que se puede obtener de este terrorista es información.
En respuesta, funcionarios de la Casa Blanca emitieron una declaración diciendo que el sistema de justicia criminal ha demostrado reiteradamente que puede, y citamos, permitirnos exitosamente reunir inteligencia.
Por su parte, Hillary Clinton, quien era la secretaria de Estado cuando ocurrió el ataque en Bengasi, reaccionó a la captura del sospechoso durante una entrevista con CNN.
Bueno, estoy muy complacida. Esta es otra indicación, como dijo el presidente Obama en su declaración hoy, que Estados Unidos tiene un compromiso inquebrantable de llevar ante la justicia a quienes son responsables de ataques a estadounidenses, sin importar dónde estén o cuánto tiempo tomen. Nos llevó, como saben, 10 años llevar a Osama Bin Laden ante la justicia. No ha tomado más de 2 años llevar a este perpetrador ante la justicia. Pero Katala ha estado en la mente de nuestros policías, nuestras fuerzas armadas y nuestros profesionales de inteligencia desde aquella noche en 2012.
En el Pentágono hay indicaciones de que la búsqueda de otros involucrados en el ataque en Bengasi en 2012 no ha terminado. Más de 2 años después, las imágenes del ataque aún están presentes en la mente de los estadounidenses.
Gracias por acompañarnos desde La Voz de América en Washington. Esto es Buenos Días América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Militantes sunitas atacaron la principal refinería de petróleo de Irak, provocando daños en el sitio durante la más reciente etapa de su ofensiva, que incluye la captura de territorios en el norte de Irak.
Los militantes se enfrentaron con las fuerzas de seguridad en la refinería el miércoles en Baiji, la cual está localizada a la mitad de camino entre las ciudades de Bagdad y Mosul, esta última controlada por los militantes desde la semana pasada.
Entre tanto, el presidente iraní Hassan Rouhani prometió que su país, de mayoría china, chiita hará lo que sea necesario para proteger a los sitios sagrados chiitas en Irak si son atacados por terroristas, como los llamó.
En Washington, el presidente Barack Obama recibirá la visita de líderes del Congreso para discutir la situación en Irak y las posibles respuestas a los avances de los militantes.
La reunión en la Casa Blanca tendrá lugar mientras el presidente Obama estudia varias posibilidades que incluyen la asistencia de las fuerzas de seguridad iraquíes y los bombardeos mientras se hace énfasis en la unidad política.
La portavoz del Departamento de Estado, Jem Psaki, dijo que el componente político es importante para el éxito en Irak a largo plazo. Nuestro punto de vista es que Irak y la salida exitosa allí no está supeditada a la intervención de otros países. Ellos deben tomar medidas en el frente político para ser más incluyentes, para gobernar de una manera no sectaria. Pero Estados Unidos y el presidente están considerando una cantidad de opciones viendo diferentes factores, incluyendo los intereses de Estados Unidos.
Estados Unidos ha descartado el envío de tropas de combate a Irak, aunque el presidente Obama ordenó el despliegue de 275 militares para ayudar en la seguridad de la embajada estadounidense en Bagdad.
Y los rápidos avances de los militantes sunitas en Irak están provocando gran preocupación entre los legisladores estadounidenses de ambos partidos. Sin embargo, pocos dicen lo que Estados Unidos debería hacer en respuesta.
3 años después de la partida de las fuerzas estadounidenses, un conflicto sectario en Irak está afectando al país y militantes del Estado Islámico de Irak y el Levante han tomado gran cantidad de territorio. La situación requiere una urgente respuesta de Estados Unidos, según el senador republicano Mitch McConnell. La administración debe actuar rápidamente para proveer asistencia al gobierno de Maliki antes de que todos los avances logrados por Estados Unidos y las tropas aliadas se pierdan y antes de que los militantes expandan su santuario del cual eventualmente puedan amenazar a Estados Unidos.
Pero McConnell, como dice la mayoría de los legisladores estadounidenses, no dicen precisamente lo que debe hacer la administración Obama. Muchos republicanos culpan a la administración por no haber dejado una fuerza militar residual en Irak después de 2011.
Por su parte, muchos demócratas, como el representante Brad Sherman, acusan a los republicanos de hipocresía, destacando que la retirada de Estados Unidos de Irak fue puesta en acción por el entonces presidente republicano George W. Bush. Decir que el presidente Obama debe negociar un acuerdo a largo plazo con el primer ministro Maliki cuando el presidente Bush no pudo hacerlo es totalmente absurdo.
Nuevas encuestas muestran que los estadounidenses no quieren que el país envíe tropas a Irak, mientras que menos del 20% vincula los actuales combates a la retirada de las fuerzas de Estados Unidos. Aún así, los republicanos afirman que Irak es el más reciente ejemplo de debilidad de Estados Unidos en el mundo bajo la administración Obama.
El secretario de Relaciones Exteriores británico William Hague anunció el martes en el Parlamento que reabrirá su embajada en Irán tras años de haber sido clausurada debido a un ataque contra el edificio por manifestantes iraníes. Reabriremos nuestra embajada en Teherán. Inicialmente habrá un pequeño equipo diplomático. Sin embargo, es un importante paso adelante en nuestras relaciones bilaterales con Irán.
La decisión es la medida más reciente de una nación occidental para mejorar sus relaciones con Irán cuando se intensifica la crisis en la vecina Irak. El canciller británico agregó que Irán posiblemente reabrirá su embajada en Londres.
El presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, propuso un cese el fuego unilateral en el este del país como parte de un plan de paz para poner fin a meses de conflicto en la región.
Agencias de noticias rusas citan a Poroshenko diciendo que la tregua dará a los combatientes separatistas la oportunidad de desarmarse y a los que quieren abandonar el país la oportunidad de hacerlo.
El martes, Poroshenko y el presidente ruso Vladimir Putin discutieron un posible cese el fuego durante una conversación telefónica.
Por otro lado, Irán y 6 potencias mundiales reiniciaron en Viena las conversaciones sobre el programa nuclear de Teherán antes del plazo del 20 de junio, cuando Irán debería suspender sus actividades nucleares.
El grupo se estancó el mes pasado en los detalles de un acuerdo propuesto. Funcionarios de Estados Unidos e Irán se reunieron por separado la semana pasada, pero se hizo muy poco progreso.
El martes, Michael Mann, vocero de la jefa de política exterior de la Unión Europea, Catherine Ashton, dijo que los negociadores están intensificando sus esfuerzos.
Obviamente lo más importante es la calidad del acuerdo, pero con toda seguridad vamos a trabajar lo más duro que podamos para completar las cosas tan pronto como sea posible. Esperamos que el lado iraní venga las negociaciones en el mismo espíritu.
El domingo un funcionario iraní dijo que las conversaciones nucleares podrían tener que extenderse por otros 6 meses si no se llega a un acuerdo para el 20 de julio.
El lunes, la portavoz del Departamento de Estado, Marie Harf, dijo que las negociaciones están en un punto crítico. No queda mucho tiempo y no se ha hecho suficiente progreso.
Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña, Francia y Alemania, además de Irán, participan en las negociaciones.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de la Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Están escuchando Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
El presidente Barack Obama anunció un plan que entrará en efecto a fin de año para proteger partes del Océano Pacífico de la sobrepesca y el daño ambiental. La estrategia para combatir la pesca ilegal y la contaminación crea la mayor reserva marítima del mundo en un área que se extiende desde Hawái hasta el territorio estadounidense de Samoa.
Pollution and dangerous marine life.
La contaminación pone en peligro la vida marina. La sobrepesca amenaza a especies enteras, así como a la gente que depende de ellas para alimentarse y sobrevivir. Si no hacemos caso a esos problemas y agotamos los recursos de nuestros océanos, no solo estaremos malgastando uno de los tesoros más grandes de la humanidad, sino que estaremos cercenando una de las mayores fuentes de alimento y crecimiento económico del mundo, incluidos los Estados Unidos, y no podemos permitir que eso suceda.
El presidente Obama hizo la declaración en un video grabado que se presentó el martes en la conferencia Nuestros Océanos en el Departamento de Estado. El actor Leonardo DiCaprio, quien asistió al evento, apoya el esfuerzo de la administración.
Several billion people a year depend on seafood.
Varios miles de millones de personas al año dependen de los alimentos del mar como fuente de proteína y, sin embargo, no estamos protegiendo estas vitales fuentes acuáticas. Si no hacemos algo para salvar nuestros océanos ahora, no serán solo los tiburones y los delfines los que sufran, seremos todos nosotros, incluidos nuestros hijos y nietos.
El secretario de Estado John Kerry, quien presidió la conferencia, anunció las promesas recibidas para salvar los océanos.
Hemos recibido promesas de acción por más de 1.450 millones de dólares y todo eso está dirigido a este esfuerzo oceánico.
El secretario Kerry también anunció progreso en los esfuerzos para lograr que varias naciones ratifiquen una ley de puertos internacional que evitaría que la pesca ilegal llegue a los mercados.
Dos prisioneros en Estados Unidos condenados a muerte fueron ejecutados durante la noche en dos estados por medio de inyecciones letales. La primera vez que se utiliza este método desde que un procedimiento similar fallido en abril encendió el debate sobre la pena capital.
Marcus Wellens, de 58 años, condenado por el secuestro, violación y asesinato de un adolescente de 15 años en 1989, fue ejecutado este miércoles en el sureño estado de Georgia, poco después de la medianoche.
Una hora después de que Wellens fuera declarado muerto, el convicto John Winfield fue ejecutado en el estado central de Missouri. Winfield fue condenado por matar a tiros a dos mujeres en 1996.
En ambos casos, la Corte Suprema de Estados Unidos se rehusó a considerar apelaciones de último minuto.
Varias ejecuciones a lo largo de Estados Unidos han sido pospuestas luego de que el asesino convicto Clayton Lockett fuera ejecutado por inyección letal el 29 de abril en Oklahoma, sufriendo una dolorosa agonía durante varios minutos antes de morir finalmente de un ataque al corazón.
Las autoridades en varios estados se han visto obligadas a obtener nuevas drogas de fuentes locales debido a que los fabricantes europeos han detenido los envíos de algunas de ellas utilizadas en el procedimiento.
Una tercera ejecución está programada para este miércoles en el estado de la Florida.
Vamos a hacer una pausa y al regresar tendremos información de los mercados mundiales.
Debate y opinión, los temas de interés político y económico para la región en Foro Interamericano. 60 minutos de entrevistas y análisis con expertos y los más altos funcionarios de Estados Unidos y América Latina. Foro Interamericano en vivo, todos los viernes a las 8:30 de la mañana, conducido por Patricia Dalmasí, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Top 10 USA. Top, top, top 10, 10, 10. USA, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Voazar.
Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América.
Los precios accionarios en Europa registraban alzas en las transacciones del mediodía de este miércoles.
El índice Financial Times 100 de Londres subía 0,28%, el CAC 40 en París avanzaba 0,01% y el DAX en Frankfurt ganaba 0,15%.
En Nueva York se anticipa una leve alza este miércoles mientras los inversionistas aguardan decisiones de la Reserva Federal.
En Asia, los principales mercados cerraron mixtos. El índice Nikkei de Tokio ganó 0,94%, cerrando en 15.116. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada a la baja, perdiendo 0,09% en 23.182.
El oro se comercializa a la baja en $1,271.50 la onza, mientras que el dólar se cotiza al alza frente al euro y al yen.
Noticias relacionadas a América Latina, las políticas económicas del gobierno venezolano dificultan cada vez más los viajes al extranjero de los ciudadanos y las finanzas de las aerolíneas extranjeras, sin que se vislumbre hasta ahora una solución tangible.
Carolina Alcalde nos trae el informe desde Caracas.
Venezolanos de todas las clases sociales aspiran viajar para conocer otras culturas, recrearse e incluso ir de tiendas. Pero planear un viaje actualmente no es tarea fácil. La demanda de boletos aéreos en Venezuela es la misma que se ha registrado en años anteriores. Sin embargo, la oferta ha disminuido considerablemente desde finales del 2013, debido a la deuda que el gobierno mantiene con varias aerolíneas extranjeras que han decidido finalizar sus operaciones en el país, así como disminuir la frecuencia de vuelos y boletos ante la falta de pago. Sandra González, presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viaje y Turismo, dijo a La Voz de América que la situación es cada vez más complicada y pone en peligro miles de puestos de trabajo.
En el sector turismo estamos hablando de más de 250.000, pero para las agencias de viaje son 15.000 empleados directos los que dependen de la venta de boletería. Los más afectados son los usuarios, pues no consiguen cómo tener su boleto para el viaje que desean realizar, y las agencias de viajes que dependemos en un 80% de la venta de boletos aéreos.
González sostiene que las expectativas están centradas en que el gobierno cumpla con liquidar las divisas que adeuda. Considera que de ese modo la situación podría tender a normalizarse. Este martes, a través de un comunicado, la aerolínea estadounidense American Airlines, una de las de mayor presencia en la nación, informó que a partir del 1 de julio recortará el 80% de sus vuelos semanales a Venezuela, debido a que no se ha logrado llegar a un acuerdo sobre los $750 millones que les debe el gobierno venezolano. Hasta la fecha, American operaba 48 vuelos semanales. Ahora la frecuencia pasará a ser de solo 10. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Gracias, Carolina. Y el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó a Colombia el martes en la continuación de una gira latinoamericana.
Biden tiene planeado reunirse con el presidente Juan Manuel Santos este miércoles en el Palacio Presidencial para discutir asuntos bilaterales.
El martes en Brasil, Biden se reunió con la presidenta Dilma Rousseff para intentar distender las relaciones entre sus países afectadas por el espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional a líderes mundiales.
La presidenta Rousseff y yo tuvimos oportunidad de sostener una conversación muy franca acerca de eso y le dije lo que ella sabía, que el presidente Obama ordenó una revisión inmediata después de que nos enteramos de las revelaciones, y basados en las instrucciones, hemos hecho cambios reales en nuestro proceso y estamos enfocando estos asuntos de una manera diferente.
El vicepresidente estadounidense, quien viaja acompañado de su familia, dijo que fue muy emotiva la experiencia de asistir al triunfo de Estados Unidos sobre Ghana en el Mundial y visitar a los jugadores.
Biden viaja este mismo día a República Dominicana.
Y la situación de los niños centroamericanos que viajan solos a Estados Unidos será el tema prioritario de la reunión del vicepresidente Joe Biden con mandatarios de la región más tarde esta semana.
Los detalles con Silvino Mendoza.
La lucha contra el narcotráfico en Centroamérica, la reforma migratoria y el fenómeno de los niños de la región que viajan solos a Norteamérica en busca de un futuro mejor serán temas dominantes durante la visita a Guatemala este viernes del vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. En el noticiero del gobierno de Guatemala, el presidente Otto Pérez Molina dijo que ratificará al vicepresidente Biden la petición para que el gobierno de Estados Unidos otorgue el estatus de protección temporal TPS a los guatemaltecos que en forma irregular hayan ingresado a ese país antes del año 2011.
Obviamente el vicepresidente está y en Estados Unidos está con la preocupación de los niños migrantes no acompañados. Ese es un tema que seguramente se va a abordar. Nosotros hemos dado pasos importantes aquí y se ha estado trabajando. Además de eso, nosotros vamos a hablar sobre los migrantes en general, especialmente los guatemaltecos que están allá. Y yo le voy a reiterar al vicepresidente Biden la solicitud que nosotros tenemos para que los guatemaltecos que están allá desde antes del 2011 les pueda ser otorgado el estatus temporal.
Durante su visita a Guatemala este viernes, el vicepresidente de los Estados Unidos se reunirá con el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina, con el presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, y una delegación de alto nivel del gobierno de Honduras.
Un abogado panameño que representa a los tripulantes detenidos del buque de carga norcoreano Cheongchonggang dice que sus clientes están siendo responsabilizados dos veces por un crimen en una acción que él califica de ilegal.
Julio Barríos dice en un correo electrónico que la acusación penal que siguió a una multa de $1,000,000 para el capitán y otros dos marineros es doble enjuiciamiento, una cláusula de la quinta enmienda de la Constitución estadounidense que prohíbe que un acusado sea juzgado de nuevo por los mismos cargos o similares.
Si la ley nacional se aplica estrictamente, los marineros deben ser absueltos, sostuvo Barríos.
Barríos también mantiene: los tres miembros de la tripulación no violaron las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que solo se aplican a los gobiernos y no a los individuos, por lo que dice que los norcoreanos deberían estar exentos de persecución penal y que se les limitaban de cumplir órdenes en Pyongyang.
El fiscal de caso, Roberto Moreno, ha rechazado esa defensa. A principios de mes, Moreno dijo a La Voz de América que esa no era una defensa válida porque las órdenes de Pyongyang no son legales.
Un grupo de investigación estadounidense dice que un misil crucero parece ser la más reciente adición del creciente avanzado arsenal de Corea del Norte.
El Instituto Estados Unidos-Corea en la Universidad Johns Hopkins detectó el nuevo misil en una breve toma oculta en un video de propaganda militar norcoreano. Según el instituto, el misil crucero es una copia del misil antibarcos de fabricación rusa KH-35 con base en el mar, que puede ser lanzado desde barcos, helicópteros o desde tierra.
El Instituto Estados Unidos-Corea, que publicó el hallazgo en su blog 38 North, dijo que Pyongyang probablemente adquirió el misil a través de una venta directa de Rusia o a través de un tercer país como Myanmar, la ex Birmania.
Cualquier acuerdo de esa índole sería una violación de las sanciones de las Naciones Unidas a los programas nucleares y de misiles de Corea del Norte.
Y ahora la información deportiva en Buenos Días, América.
La FIFA intenta asegurarse de que el Mundial se desarrolle libre de drogas. Bienvenidos al Mundial 2014, lo vivimos contigo. El ente rector del deporte Rey aseguró que las muestras para el control antidopaje, tomadas a unos 800 futbolistas, más del 90% de los jugadores que participan en este mundial en Brasil han resultado negativas hasta el momento. Un rumor se corrió en las redes sociales de que el jugador de Holanda, Arjen Robben, habría dado positivo en las pruebas y que el partido en el que la naranja mecánica apabulló a España 5-1 sería repetido. No obstante, se trataba de una simple broma de mal gusto en las redes sociales. Miles de estadounidenses viajaron a Brasil para disfrutar del Mundial. Incluso aquellos que no consiguieron un boleto para los partidos aseguran que están viviendo esta fiesta deportiva al máximo.
Espectacular, ¿no? Lo mejor.
Bacano. Es una fiesta total. Somos colombianos, apoyamos nuestro país, pero cada día vivimos un país diferente.
¡Colombia! 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 ¡Colombia!
Brasil igualó a 0 goles con México y se complica su clasificación para la siguiente ronda. No obstante, a los brasileños en Sao Paulo les importó poco el marcador y celebraron esta fiesta que se vive en su país. Les recuerdo que el Mundial 2014 lo vivimos contigo. Soy Gesell Tobías, desde el Mundial en Brasil.
Y ahora la información del mundo del espectáculo con Betty Janet Endara.
Suki.
Can you still sense my fear?
El elenco de la serie de vampiros True Blood de HBO asistió el martes al estreno en Los Ángeles de su séptima y última temporada. Stephen Moyer, Anna Paquin, Joe Manganiello y el resto de los actores de la serie estuvieron en el Teatro Chino para la última premiere de la serie y para despedirse del público. Manganiello dijo que era un momento agridulce para todos ellos. Es emocionante y triste al mismo tiempo, dice, ver a todos estos fans, ver cuántos han venido. Sé que mucha gente va a estar triste porque se termina el show y yo definitivamente extrañaré a mi personaje y también a mis compañeros. La séptima temporada de True Blood se estrena el domingo 22 de junio. Paul Simon y su esposa Edie Brickell no serán acusados de conducta desordenada por la pelea que protagonizaron en abril pasado en su casa de Connecticut. Los fiscales decidieron no presentarles cargos luego de que ambos dijeran al juez que su discusión era típica de su relación y que no representaban una amenaza para ninguno de ellos. Katy Perry lanzó su propio sello disquero, Metamorphosis Music, en el que une esfuerzos con su actual disquera Capitol Records. El primer cantante que firmó con el sello de Perry es Pharrell, quien lanzó su primer álbum EP precisamente el martes. Se trata de un CD con 5 canciones que incluyen el sencillo Las Leyendas Nunca Mueren. Pharrell acompañará a Perry en su gira mundial Prismatic, pero solo en las presentaciones en los Estados Unidos. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Al final de Buenos Días, América, otras noticias. Por lo menos 5 personas murieron en un ataque de aviones estadounidenses no tripulados en la región tribal de Pakistán, cerca de la frontera con Afganistán.
Autoridades pakistaníes dijeron que los drones dispararon varios misiles este miércoles contra objetivos en Waziristán del Norte, una región donde el ejército pakistaní anunció una amplia operación contra militantes esta semana.
La explosión de una bomba en un sitio donde nigerianos aficionados al fútbol se habían reunido para mirar la Copa del Mundo causó por lo menos 13 muertos.
Testigos y funcionarios médicos dijeron este miércoles que por lo menos 20 personas resultaron heridas en la explosión que tuvo lugar el martes en la nororiental población de Damaturu.
Decenas de personas se habían reunido en un lugar al aire libre en el centro de Damaturu para observar el partido entre Brasil y México en pantallas gigantes.
Testigos dijeron que una bomba que aparentemente estaba oculta en un triciclo taxi estalló poco después de que comenzara el juego.
En Malasia, las autoridades dijeron que por lo menos 5 personas murieron y 32 están desaparecidas después de que una abarrotada embarcación de madera se hundiera frente a la costa occidental de Malasia.
La Agencia de Control Marítimo de Malasia informó que cerca de 60 personas fueron rescatadas o nadaron luego del hundimiento del bote este miércoles temprano en el estrecho de Malaca.
En Japón, el Parlamento aprobó una medida que penaliza la posesión de pornografía infantil tras años de presión internacional.
Bajo la nueva ley, las personas declaradas culpables de posesión de pornografía infantil serán encarceladas hasta por un año o enfrentarán una multa de unos $10,000.
La nueva ley no cubre videos de dibujos animados, gráficos generados por ordenador o los llamados cómicos manga que a veces tienen imágenes sexualmente explícitas de niños.
Algunos legisladores y otros críticos dijeron que temían que una represión contra las imágenes o dibujos animados podría poner en peligro la libertad de expresión.
La nueva ley entrará en efecto el próximo mes, pero las sanciones por posesión de pornografía infantil estarán en vigencia dentro de un año.
Y hasta aquí, Buenos Días, América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Nashuan Kalen.
Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal, les agradecemos su atención y los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.